Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet, ya lo saben, radiocolores.es, también en las redes sociales. Nos buscan por Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y allí nos encontrarán. Este espacio lo dedicamos a pasar eso, 45 minutos, tres cuartos de hora, con alguien que tenga algo que contarnos, que tenga algo interesante que decirnos, porque siempre es bueno conocer muchas cosas que uno desconoce, y hoy queremos conocer precisamente nuestra historia. Y lo vamos a hacer a través, con el conocimiento, de un hombre que es apasionado de la historia. Esta historia nuestra de España, tan peculiar, pero no nos va a narrar, el hecho histórico, que una batalla, cualquier otro acontecimiento o un hito esté ahí. No, nos va a contar esa intrahistoria nuestra, fundamentalmente en el imperio de los Austrias. Y nos va a contar esas cosas que, como les decía, seguro que a ustedes les van a llamar la atención. Muchas de ellas no vienen en las enciclopedias, sino en las enciclopedias que vienen, hay que buscarlas por ahí. Están medio escondidas en las hemerotecas y en las bibliotecas. Un poquitito de música de nuevo y hablamos de nuestra historia. Bienvenido, caballero, ¿cómo estamos? Perdóname un segundo, te voy a cambiar el micrófono porque no sé que hay algún problema con él que no se escucha bien. Perdón un segundo. Vamos a ver si se funciona mejor.
¿Qué tal? ¿Se me oye bien?
Perfectísimamente, vale. Bien. Adelante. Venga. Decías. Sí.
Nos contabas. Pues nada, comentaba que un poco una pequeña responsabilidad al hablar aquí en la radio para gente que me estará escuchando y que, bueno, yo que soy una persona aficionada a la historia, pero no soy un profesional de la misma, pero bueno, he leído muchas cosas y me he quedado con algunas, con pocas. Vamos a analizar un poco el tema de la monarquía española bajo el punto de vista del anecdotario, principalmente. Sabemos que España es un país monárquico durante 400 años, desde el año, bueno, prácticamente desde que se fundó. Arranquemos desde el año 1500 hasta el año 2017, hemos sido gobernados por dos dinastías. La dinastía de los Austrias, 200 años, hasta el 1700, y la dinastía de los Borbones, desde el 1700 hasta hoy. ¿Cuál de las dos dinastías estaba más capacitada para gobernarnos? Pues bueno, eso ya cada uno que juzgue lo que crea conveniente. Vamos a centrarnos en la dinastía de los Austrias. Quizás otro día, con más calma, o de otra manera, podamos hacer análisis de la dinastía de los Borbones. Los Austrias fueron cinco Austrias los que nos gobernaron entre el año 1500 y el año 1700. Como se sabrá, a los reyes católicos, a su hija Juana fue la cabecera después de haber muerto su hermano y su hermana mayor y heredó el trono Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, casado con Juana de Castilla, tuvo un primogénito que se llamó Carlos. Carlos es el primer Austria que nos gobernó en España. Venía de Borgoña, no sabía hablar ni castellano ni nada de nada. Solamente hablaba el francés y el alemán un poquito. Bueno, antes que nada de decir que hay una frase que sintetiza todos los 200 años que nos gobernaron los Austrias, que es Carlos I causa admiración. Felipe II, respeto. Felipe III, indiferencia. Felipe IV, simpatía. Y Carlos II, lástima. Eso es un poco el resumen de los cinco austrias que nos gobernaron.
Parece que es una historia de la decadencia, ¿no?
Sí, como de más o menos. Realmente yo creo que España ha estado mejor gobernada por los austrias que por los borbones. Pero bueno, esa es una puntualización personal. Vamos a hablar un poco. Carlos I tenía una personalidad guerrera. Era un hombre de Estado europeo. Se considera que es el primer hombre que consideró la Europa como una unidad global al lado de una religión que fue la católica, que fue la que él defendió durante todo su reinado. Hemos de entender que Carlos I era una persona tremendamente religiosa también. Si bien era muy pragmática, de tal manera que anteponía los intereses políticos frente a los religiosos, al contrario de su hijo, que anteponía los intereses religiosos frente a los políticos. Esa es la diferencia entre los dos. Aparte de ser una persona muy viajera, estuvo viajando durante el 50% de su vida en Italia, en Flandes, en Francia, en Inglaterra, en fin, Austria. Visitó toda Europa. La corte era itinerante, él estaba en todos los sitios de Europa indistintamente y durante toda su vida. Fue la cabeza visible de los austrias y de ahí nacieron luego toda la descendencia hasta Carlos II, el hechizado. Vamos a hablar un poco, no de la historia de Carlos I, que la conocemos todos, cómo peleó contra el turco, las guerras que tuvo con Francisco I, rey de Francia, que eran caracteres irreconciliables, en fin, cómo se entendió con su primo político, que fue Enrique VIII, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco de las mujeres de Carlos I. Carlos I era una persona fiel a su mujer. Se casó una vez, enviudó y no se volvió a casar. Sin embargo, tuvo amores antes y después del matrimonio. Durante el matrimonio nunca engañó a su mujer, por lo menos que conste históricamente. Antes del matrimonio, ya cuando llegó a España, en el año 1516 o 17, a principios del 17, tuvo un affair con Germana de Foix. Germana de Foix era la madrastra. Bueno, no la madrastra, era la mujer de Fernando el Católico y realmente era la precedía del reino de Navarra, de los Foix, del reino de Navarra, y bueno, pues quedó prendado de esta mujer. Luego esta mujer engordó tanto que la verdad es que era imposible verla, quedó hecho un adefesio, pero bueno, en un principio cuando entró en España, pues me imagino que estaría de buen ver porque tuvo un affair con ella. Se dice que tuvieron hijos, pero no está comprobado. Posteriormente, tuvo, porque Carlos I asistía a las dietas. Las dietas eran a las dietas europeas y eso era principalmente en Bruselas o en Centro Europa. Las dietas eran donde se analizaba la religión y se intentaba llegar a un acuerdo con los luteranos. En aquel momento estaba Lutero en plena efervescencia y bueno, pues la dieta de Worms, que fue como su propio nombre indica, en la ciudad de Worms, que fue en el año 1522, ahí tuvo un par de aferes. El primer afer lo tuvo con una flamenca que se llamaba Juan María van der Geis. De esta flamenca nació una hija de aspecto hombruno, que creo que cuando daba un puñetazo en la mesa, creo que imponía bastante. Fue gobernadora de los Países Bajos y se llamaba Margarita de Parma.
Retumbaba el imperio, ¿no?
Efectivamente, era una mujer muy de aspectos de hombros anchos, aspecto muy hombruno, ¿no? Yo creo que hasta se afeitaba, pero bueno, ese es un tema ya aparte que no lo podemos saber. Se llamaba Margarita de Parma. Margarita de Parma tuvo un hijo también que se llamaba Alejandro Farnesio, que fue un gran general de los Países Bajos y que realmente estuvo muy implicado en la Armada Invencible, pero que no vamos a hablar de ese tema. También en ese mismo año, o en el entorno de 1522, tuvo otro affair con una italiana que se llamaba Ursolina de la Peña, la Bella Pena se llamaba. Pues tuvo una niña que se llamó Tadea. Al final, Claro, la dio el pasaporte para que fuera a Italia con la niña y se olvidó de ella. Porque la única manera que tenían, excepto raras excepciones, como con Margarita de Parma, que la reconoció como hija, era no reconocer exactamente a ninguna de ellas. Las preparaba el pasaporte, las casaba con algún noble y se acabó.
Y alguna a lo mejor la mandaba a algún convento.
Efectivamente. Por ejemplo, la siguiente. La siguiente tuvo tuvo una hija que se llamó Juana. Contrajo matrimonio. Juana lo que acabó fue en un convento. Acabó en el convento de las Agustinas de Madrigal de las Altas Torres. Y murió a los 7 años. Ahí está en el convento la placa que pone: aquí murió Juana de Austria, murió novicia, hija del emperador. También acababan en un convento también. Después de estos tres affair, se casó. Se casó con Isabel de Portugal. Isabel de Portugal era hija de la reina Catalina de Portugal y de Juan III. Por lo tanto, era prima carnal suya. Porque la madre de Carlos I y la madre de Isabel de Portugal
eran hermanas.
¿De acuerdo? Se casó y tuvieron 5 hijos. De los 5 hijos vivieron solamente 3. Felipe II, conocido como el prudente, el que causa admiración, no, el que causa respeto, su hija María, que fundó las Descalzas Reales de Madrid, y su hija Juana. Su hija Juana la llaman la Santurrona, la llamaron. Era una persona que se casó una vez, enviudó en 1 año y medio, fue reina de Portugal y se puso el hábito franciscano y con San Francisco de Borja quería que la admitiesen en la orden. Claro, San Francisco de Borja la dijo que era imposible, que era una orden para varones y no para hembras. Pero era una persona, la llamaba la franciscana. Y por último, ya cuando quedó viudo, en el año 39, porque Isabel de Portugal, o Isabel de la emperatriz Isabel, murió en Toledo, no se sabe si en el Alcázar de Toledo o en el Palacio de los Fuensalida. El Palacio de los Fuensalida, en Toledo, no sé si lo sabéis, es el que tiene el retrato del entierro del conde Orgaz, del Greco. Ahí está, en ese palacio. Y ahí es donde se supone que falleció Isabel de Portugal. Falleció de un parto. Automáticamente los galenos o médicos de entonces consideraban que la solución a los problemas de un mal parto eran sangrías. Entonces, la sangraban hasta que la quedaban sin sangre. Es decir, la mataban los propios galenos después del parto.
Servían para todo las sangrías. ¿Eh?
Sí, sí. O sea, a todos les sangraban. Hacían sangrías a través del talón, a través de los pies de los dedos, a través de todos los sitios. Bueno, pues estuvo un viudo este hombre y marchó a Ratisbona, a otra dieta también, con los protestantes, que por cierto, sabéis que les llamaban protestantes porque a la salida de las dietas no hacían más que chillar, guerrear, dar guerra, y la gente decía, pues esta gente no hace más que protestar, y se quedó con protestantes. De ahí viene la palabra protestantes, porque era gente que no asumían la religión católica, los parámetros que estaban organizados en las dietas centroeuropeas, y protestaban por ello, y se quedaron con protestantes. Bueno, pues ahí tuvo la tercera, bueno, la cuarta y la última amorío de Carlos I, que quizás es el amorío más conocido, el de Margarita de Parma, por supuesto, que fue donde nació Juan de Austria. ¿Quién no conoce a Juan de Austria? El héroe de las batallas de Lepanto, etcétera, etcétera, que murió joven, murió en el año 1578. Murió, además, en Namur, en Flandes. Bueno, vamos a hablar de esta mujer. Esta mujer era hija de un comerciante de Ratisbona, un comerciante acomodado. Era una mujer frescachona, corpulenta, con una silueta escultural, como le gustaba pintar a Rubens las mujeres, ¿no? Voluptuosas. Y tuvo un hijo que inicialmente le llamaron Jerónimo, porque a esta mujer la casaron con un tal Jeromo, y se quedó como Jerónimo. Este niño creció sin saber que era hijo del emperador, hasta que el emperador le reconoció al final en Yuste, en su última etapa ya, antes de morir.
En su retiro.
Tuvo una entrevista el emperador a la vez, simultáneamente casi, con su nieto, Carlos, el desgraciado Carlos, hijo de Felipe II, y le causó tan mala impresión y tanta pena su nieto, que bueno, no le mandó a freír espárragos de casualidad, pero realmente se llevó muy desilusionado. Entonces fue cuando reconoció a su hijo Juan, porque era otra persona totalmente distinta, con un cerebro diferente y una persona cualificada. Entonces, automáticamente se lo dijo, se lo comentó a su hijo Felipe, y quedaron en verse en el monasterio de La Espina, cerca de Valladolid, todo el mundo, de la Santa Espina.
Santa Espina, sí.
Allí estuvieron un fin de semana y propiciaron un encuentro casual. Dijeron, bueno, este chico que no sabe nada, el pobrecillo, tenía 15 años, más o menos, vamos a salir de caza, el rey Felipe, con los amiguetes, y también que el niño, que vaya un poco de caza y que vaya al monasterio de la Santa Espina, y allí se reúnen los dos de forma aparentemente casual. Allí se reunieron, y allí Felipe le reconoció como hijo y hermanastro, y desde entonces tuvieron una relación fluida, le llevó a Valladolid, le puso casa propia, etcétera, etcétera, y le dio el nombre de Alteza. No de su majestad, como él quería, pero sí de Alteza le reconoció. Y hablemos de Bárbara Balber. Bárbara Balber era la frescachona de Ratisbona, como hemos comentado. Esta era una mujer extraña. A su hijo le volvía loco. Cuando fue a los... Era una mujer que tenía burdeles. Se dedicaba, pues, lo que se llama el puterío. O sea, es decir, los amantes se le conocían cada día. Una mujer que tenía unas relaciones sexuales extremadamente a nivel como de linfómana, ¿no? Y claro, eso le proporcionaba muchos problemas a su hijo, a Juan, porque bueno, tener una mujer así, pública, y que él fuera el hijo de esa mujer, aunque fuera del emperador también, pues le quedaba ciertos problemas de protocolo y de saber estar. Y lo cogieron y la mandaron a España, porque claro, allí cuando marchó Juan de Austria como gobernador de los Países Bajos en el año 1577, pues automáticamente no era lógico que consistiera su mujer en los putiferios y él como
su madre
y él como gobernador de los Países Bajos. Y la mandaron a España, la recibieron en Laredo, la pasearon por Santander, por Cantabria. De hecho, hay muchos sitios como Piélagos, etcétera, y acabó y murió en Colindres, en la casa de Juan Escobedo. Juan Escobedo es aquel famoso que asesinó a Antonio Pérez junto a la princesa de Éboli en una noche de Madrid con 5 matarifes.
Sí.
Bueno, y hasta ahí, pues yo creo que hemos hablado bastante ya de Carlos I.
Está bien, ¿no? Y muy interesante, porque de su hijo Jerónimo, luego Juan de Austria, salió la famosa leyenda de Jeromín, ¿no?
Efectivamente, le llamaban Jeromín, porque era pequeñito, porque era el hijo, y automáticamente hasta que ya le cambiaron el nombre en el monasterio de la Santa Espina, le pusieron Juan ya.
Y quedó bajo la jurisdicción de su tío padre, Felipe II. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con el segundo de los Austrias. Muy interesante, como observarán ustedes, toda esta intrahistoria un poco, lo que ocurría en la corte de nuestro famosísimo emperador, aquel que cuando nuestro imperio no se ponía el sol, que era emperador de las Españas. Curioso anecdotario el que nos ha acercado a nuestro invitado. Un poquito de música y enseguida vamos con el segundo de los Austrias.
You're just what the doctor ordered. You're the cure for what's ailing me. Your flowers and sunshine, laughter and good times, my heartache's remedy. You're just what the doctor ordered, like a lock with a broken wing. I was limping along, a man with no song, till you gave me something to sing. Now, every day I need a great big dose of you to keep me from catching a case of those lovesick blues. You're just what the doctor ordered. Please say you won't go away. I was under the weather, now I'm in fine feather. That's the way I want to stay.
Bueno, Bueno, hemos dejado a Carlos I de España, quinto de Alemania, como ponían las enciclopedias. No lo hemos dejado en el rincón de la historia, tampoco lo vamos a matar. Vamos a dejarlo allí en Juste, donde pasó sus últimos días, y vamos a hablar de su hijo. Su hijo, que es un hombre con muchos perfiles, y quizá, no sé si nuestro invitado también lo considerará posiblemente el más interesante de los Austrias, por su forma de ser, por su forma de gobernar y también incluso por su forma de actuar. ¿Quién fue y cómo fue Felipe II y qué pasó en la trastienda de los palacios de Felipe II?
Felipe II creo que es el más opaco de los Austrias. Es opaco porque era una persona muy introvertida. Hace una referencia a Gregorio Marañón a él y le considera más que prudente, tímido. O sea, es decir, ¿dónde está la diferencia entre un tímido y un prudente para tomar las decisiones? El prudente se tira su tiempo para tomar las decisiones y el tímido, pues lo mismo. Entonces, se llegan a confundir esos dos parámetros. De alguna manera uno entiende que no es prudente sino tímido. Pero bueno, la gente le llama el rey prudente. Este hombre nació, Felipe II nació en 1527 en Valladolid y fue bautizado en la iglesia de San Pablo. Es curioso porque la distribución de las parroquias de la zona esta del entorno de San Pablo, bueno, nació en el Palacio de los Pimentel, un palacio que hace esquina, que todo el mundo lo conoce, que tiene ahí unos azulejos muy bonitos, que datan de la entrada de Felipe II en Valladolid en 1559. Se ve cómo ardió la ciudad porque hubo un incendio. Entonces esos azulejos que son de Talavera y que son los originales del año 1560, pues ahí están narrados todas las diferentes fases de la entrada de Felipe II en Valladolid y acudir al primer auto de fe que tuvo en Valladolid en noviembre, porque Felipe II me parece que entró en septiembre, en octubre. Bueno, a lo que íbamos. La distribución de las parroquias estaba de tal manera que la puerta del Palacio de los Pimentel pertenecía a una fachada a la iglesia de San Andrés y la otra fachada a San Pablo, la fachada que da esquina a San Pablo. Están separadas por un balconcillo con una reja, no sé si lo habéis visto, de esquina. Uh-huh. Pues para que fuera bautizado en San Pablo, sacaron al niño por el balconcillo de la esquina que daba a la iglesia. Y tuvieron que cortar la celosía, sacar al niño y luego volverla a poner, para así bautizarle San Pablo, porque no querían bautizarle San Andrés. Bueno, pues fue bautizado en San Pablo.
¿Por algo especial o lo desconoces? ¿Por algo especial no querían bautizarlo allí?
No, porque San Pablo era una iglesia muy importante y San Andrés era una iglesia ya como más secundaria. San Pablo la construyó los reyes católicos y es una iglesia pues de la más importante de Valladolid. Y San Andrés pues era una iglesia pues de barrio, digamos.
Plebeya, ¿no? Podemos hablar
de
una
manera. De barrio, de menos categoría. Y querían bautizarle en San Pablo. Es más grande, es enorme, San Andrés es más pequeñita. Bueno, pues le bautizaron en 1527. Una persona que no le gustaban los estudios. Los idiomas, al contrario de su padre, que hablaba alemán, hablaba francés, aprendió castellano, algo de italiano. Felipe II no hablaba nada, no hablaba nada. El castellano y el latín a malas penas. No le gustaban los libros, no le gustaba estudiar, ni la historia, ni nada de nada. Sin embargo, tenía sus predilecciones por el coleccionismo. Tuvo una infancia y una educación muy religiosa. Martínez Silicio, que fue luego obispo, le educó en la más estricta religiosidad. Su madre, que era la emperatriz Isabel, le educaba religiosamente al 100%. Eso creo que le marcó en su etapa posterior. Hizo que su fanatismo religioso quedase por encima en valor a su ideario político. Al contrario de lo que pasaba a su padre, que es lo que hemos comentado, que era más pragmático políticamente, y toleraba a los protestantes con tal de que su Estado funcionase mejor. No, este no. Este, la religión estaba por encima de todo, aunque políticamente fuese una cosa nefasta. Es los acuerdos que hacía conforme a la religión. Bueno, pues este hombre, Felipe II, se casó muy pronto, se casó a los 17 años con su prima carnal suya. Era María Manuela de Portugal. Date cuenta que los padres y las madres eran hermanos entre sí, con lo cual no tenía más que la mitad de los abuelos y la mitad de los bisabuelos. O sea, la consanguinidad era ahí
tremenda, sí.
Tremenda. Antes de casarse con María Manuela de Portugal, que era una mujer que vino de Portugal, era hija de hija de Catalina también, ¿eh? Y pues era una persona gorda, es decir, su madre la incitaba desde Portugal a que comiese menos pasteles, porque era una persona que se inflaba pasteles, y era tremendamente gorda, y eso a Felipe II no le gustaba, esas gorduras. Una cosa son las mujeres como Rubén, y otra cosa son como las crea Botero, entonces son diferentes.
Con formas estas ya, de forma, de alguna manera.
Colombiana, tirando a la imagen que tiene Botero de las mujeres, sí. Bueno, pues era terrible. Entonces acabó por nevarlo, no se enamoró de su mujer ni nada. Decían que era, sin embargo, una mujer muy culta. Sabía tocar, sabía leer, sabía de historia, en fin, era una mujer cultísima para la época, ¿no? Era más culta que Felipe II, que Felipe II era una persona más bien ignorante de las letras, ¿eh? Aunque tuvo a profesor de matemáticas, tuvo a Calvete de Estrella, de geografía e historia, etcétera, etcétera. Era una persona impermeable para los libros. Bueno, pues antes de María Manuela de Portugal tuvo amoríos con una dama de su madre, la emperatriz, que luego...
Ahí aparto la religión, entonces, ¿no?
Sí, bueno, está claro que este hombre era un cínico y un hipócrita, ¿eh? Comulgaba mucho, iba a misa todos los días, se tiraba hasta 3 y 4 horas al día rezando, ¿eh? Era una persona que se comía los misales, ¿eh? No los misales estos que andan en Andorra, sino otros misales distintos, ¿no? Y bueno, pues este hombre, Felipe II... tuvo amoríos con Isabel de Osorio. Isabel de Osorio era una mujer una dama de honor de su madre, que heredó luego su hermana Juana. Su hermana Juana, cuando la corte estaba en Toro, porque se trasladaba a Toro la corte de su hermana Juana mientras Felipe II viajaba por Europa, como luego lo hablaremos de pasada, pues a esta señora la llamaban la puta de Saldañuela. ¿Por qué la llaman la puta de Saldañuela? Pues porque Saldañuela es un pueblecito cerca de Burgos, a unos 12 o 15 kilómetros, y allí Felipe II la construyó un palacio extraordinario, que todavía existe, y podemos verle, ¿eh? Ese palacio es el Palacio de Saldañuela. Los del pueblo se acabaron muy mosqueados, porque bueno, esta mujer aquí, ¿de dónde ha sacado el dinero? Viene a construirse este palacio, eso es que es nuestro, de nuestros impuestos, ¿eh? De los pecheros que somos nosotros, se ha construido este palacio que se le ha regalado el rey. De hecho, en el testamento que hizo Felipe II, que está en Simancas archivado en un legajo, se describe cómo deja joyas y dinero a Isabel de Osorio, que le sobrevivió en tiempo, ¿eh? Después de Isabel de Osorio, incluso esta mujer le prendó tanto que mandó a Tiziano a hacer dos cuadros eróticos, todos ellos, en los cuales con la cara de él y de Isabel de Osorio eran la propia Diana con la lluvia de oro y también una imagen que está también en el Prado, que es de Tiziano, en el cual aparecen abrazándose los dos, desnudos, por supuesto, etcétera, etcétera. Tuvo luego amoríos con la famosa princesa de Éboli, la princesa de Éboli que tiene el parche en el ojo derecho, no en el ojo izquierdo, como se lo puso Belén Rueda, que nos confundió a todos. En aquel entonces hubo...
controversia.
No, es en el ojo. Se conoce que debía de ver mejor por un ojo que por otro y optó por parchear el ojo malo. Pero bueno, esta mujer la sacaron un ojo de joven.
Que la sacaron un ojo. ¿Te refieres a ver en Rueda lo del ojo bueno?
No, no, malo. No, estamos hablando de
sí,
la
¿no?
princesa de Éboli.
Pero como decías, ojo bueno o malo, y es que le faltaba un ojo.
Efectivamente. Tenía un parche y tenía un juego de parches de ojo. En aquel entonces no existían, ojos de cristal, eran parches de tela, con la típica cinta que rodeaba la cabeza. Y tenía una colección de parches y de colores que la hacía muy adecuada y la hacía muy vistosa. La princesa de Éboli es un caso aparte, no podemos centrarnos en esta mujer, que podríamos hablar durante horas de ella. Lo único que sepamos es que el príncipe de Éboli... O el primer duque de Pastrana, que fue Rodrigo, se supone que es hijo de Felipe II. Pero no está comprobado, pero la princesa, en las cartas que le hacía y mandándole a su hijo para que instase allá, porque esta mujer acabó encarcelada por el propio Felipe II. Los últimos 20 años de su vida las pasó en Pastrana, en la Torre de Pinto, y en el Palacio Ducal de Pastrana en Guadalajara, que fue donde ella falleció allí, la princesa de Éboli, que era Ana de Mendoza, que era bisnieta del cardenal Mendoza, aquel famoso cardenal que luego hizo un coñac que todos nos hemos tomado y que está muy rico.
Bisnieta de un cardenal, caramba.
Cardenal, sí, sí, sí. Con fábrica de coñac incluida.
Sí, 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 fábrica de coñac incluida.
Bueno, bromas aparte. También Felipe II tuvo todo esto. Bueno, Felipe II se casó cuatro veces, y enviudó otras cuatro, claro. Vamos a centrarnos un poco ahora rápidamente, porque si no, esto es inacabable,
sí, sí.
En los matrimonios de Felipe II.
Nos hemos comido media hora de programa.
Primer matrimonio, y tenemos que hablar de los otros dos. Los otros tres. Primer matrimonio, se casó con María Manuela de Portugal. Segundo matrimonio, casó con Isabel Tudor. María Tudor. María Tudor, que era prima carnal de su padre. Era una mujer fea, desdentada, con 36 años, 12 más que él. Él decía que iba a Inglaterra como un calvario, lo decía incluso él. Dice, voy a Inglaterra a retirarme como un calvario, no con ganas. Y estaban todos deseando de volver a España. Y aguantaron allí 5 años. Felipe II fue rey consorte de Inglaterra. Si hubieran tenido descendencia, pues...
Pero María Tudor fue hija de Catalina de Aragón y Enrique VIII, ¿no?
No, era hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón.
Catalina de Aragón
era hermana de Juana la Loca.
Juana la Loca.
Por lo cual, Carlos I y María Estuardo
y María Tudor.
Y María Tudor, perdón, eran primos carnales. Bueno, pues nada, al final. Sin embargo, esta mujer se enamoró perdidamente de Felipe II. Felipe II era un individuo rubio, con ojos azules, bien formado, talla pequeñita, pero proporcionada, y se enamoró. Y como no había probado nunca un bocado varón, pues la verdad es que le estuvo acosando permanentemente, y este hombre, pues aguantó lo que pudo. Intentó hacer lo que pudo por tener descendencia, pero no lo consiguió. Esta mujer era estéril, y al final, un falso embarazo, que era una hidropexia realmente, pues desbarató todas las pretensiones que tenía su padre, el emperador Carlos I, en conseguir una unión entre Inglaterra y Flandes, mediante la descendencia de Felipe II con María Tudor. Sin embargo, Felipe II estaba enamorado de su hermanastra, la hija de Ana Bolena, que era Isabel I. Isabel I, como todos saben, la llaman la Reina Virgen. ¿Por qué? Porque tenía vaginitis y no tenía reglas. Isabel I tenía lo que se llama la enfermedad, hoy no recuerdo cómo se llama porque no soy médico, pero es una enfermedad que no tiene formada la vagina al 100%, con lo cual no puede conseguir el coito, sino doloroso, y sin reglas, es decir, que no menstrua. Entonces, por eso Isabel I no tuvo descendencia, y la llama la Reina Virgen por eso.
Y sin que tengamos que descubrirlo, practicaba todo tipo de sexo.
Es posible que vaginal, sí, pero eso se ha visto en unas películas que han hecho.
Sí, eso no sé si... Sí.
Nos lo hemos imaginado.
Nos lo hemos imaginado. Es un suponer, que diría el otro.
Sí,
no.
Por la postura.
Por la postura, imaginado. Sí, sí.
Bueno, a lo que íbamos. Bueno, pues Felipe II casó por tercera vez con Isabel de Valois. Isabel de Valois era hija de Francisco II, que por cierto murió casi en la boda de una lanza. Voy a acelerar un poco esto porque si no, Isabel de Valois era una niña, con 12 años se casó con ella. No había, venía, cuando llegó a España se trajo las muñecas para jugar. Claro, Felipe II tenía 33 años, Isabel de Valois 12, tuvo que esperar un año y medio para consumar el matrimonio y que tuviese la primera regla. Tuvo dos hijas, Catalina Micaela y Isabel Clara Eugenia. Isabel Clara Eugenia, que fue la primogénita, era la niña de los ojos de Felipe II, era la que él hubiese querido que fuese varón. Sin embargo, no tuvo descendencia masculina. Después de la muerte de Isabel de Valois, que murió en un parto previa sangría, lógicamente, como lo hacían después de sangrarla, dice, esta mujer está, parece que tiene fiebre, a sangrarla. Y claro, la debilitaban más. El último matrimonio fue Ana de Austria, que era sobrina suya, carnal, porque era hija de su hermana, y nació en Cigales, Ana de Austria, si bien se crió en la corte austriaca. Pues nada, pues con esa tuvo 5 varones, de los cuales el único que le sobrevivió fue Felipe III, el indolente, que luego hablaremos de él. Y bueno, pues podíamos hablar más de las amantes. Hay un detalle muy, muy, muy curioso, aparte de la princesa de Éboli, hay otra amante que se llamaba Elena Zapata. Elena Zapata era hija de un hidalgo que vinieron con dinero de las Indias y se hicieron un palacio en Madrid que se llama el Palacio de las Chimeneas, que son siete chimeneas. Dice que tiene siete chimeneas porque son los siete pecados capitales, ¿eh? Bueno, pues hay una leyenda ahí en este palacio, medio comprobada, porque Felipe II la visitaba, a Elena Zapata. Y cuando en un momento dado la casó con Zapata, ¿eh? Pero para quitárselo de medio le mandó a Flandes y a Italia a luchar. Allí murió. Bueno, pues el fantasma de esta mujer dice que vaga todavía por las cubiertas de ese edificio, ¿eh? Y que apareció emparedada con un cuchillo clavado en unas obras que hicieron en los últimos del siglo XIX. Apareció en la bodega, emparedada. Ajá. Una mujer con un cuchillo clavado y con monedas de la época de Felipe II. ¿Quién era esa mujer? ¿Era Elena Zapata? Pues nadie sabe lo que era. También apareció en el sótano en el 1966, emparedado también el cadáver de un varón, que dice que sí era su padre. Nadie sabe lo que es. Es una casa misteriosa. Ahí Felipe II tuvo sus amoríos también con la Zapata, con Elena. Y bueno, pues eso es lo que os quiero contar, porque...
Pues vamos a parar 10 segundos, 15, y hablamos de Felipe III, el indolente, ¿no?
Correcto.
Continuamos aquí en este recorrido, podríamos titularlo casi los Austrias y sus mujeres. Nuestro invitado nos ha hablado de Carlos I, de Felipe II, y ahora va a hablar de Felipe III, por este recorrido histórico singular que nos está acercando a esas otras cosas que había en Palacio, más allá de gobernar, pelear, guerrear y construir el imperio. Felipe III...
Hemos comentado antes que era el rey indiferente, causa indiferencia. ¿Por qué? Pues porque ha pasado por la historia sin pena ni gloria. Era una persona más religiosa que su padre todavía, porque le había influido tal religiosidad Felipe II, que este hombre, bueno, pues era, se comía las iglesias, bueno, todo lo que pillaba, o sea, rezos, novenas, rosarios, todo. Y sin embargo, no tuvo ningún amante. Es el único rey que no tuvo ningún amante, porque incluso su padre, con todo lo cínico y hipócrita que era religiosamente, tuvo una pila de amantes, pero este hombre no tuvo ninguna. Se dedicó solamente a su mujer, se casó con Margarita de Austria, que era prima carnal suya, y tuvo ocho hijos de los cuales le vivieron cinco, y hasta una edad bastante avanzada. Es uno de los Austrias que dejó una descendencia consolidada, al contrario de lo que le pasó a su padre, que con el desdichado Carlos I, que murió, que otro día hablaremos de él si queréis, porque Carlos I da para una hora de cómo era este personaje, Carlos I, el de la obra de la ópera de Verdi, Don Carlos, está basada en el hijo de...
Carlos I.
Carlos I, bueno, realmente no llegó a reinar. Carlos, el príncipe Carlos.
Príncipe Carlos, sí.
Príncipe Carlos. Efectivamente, perdón, el príncipe Carlos. El príncipe Carlos, que no llega a reinar, la ópera de Verdi, Don Carlos, está hecha a su medida, para él, en función de cuándo se hizo. Bueno, pues esto tuvo Era un individuo, este Felipe III, un ludópata empedernido. Perdía una cantidad de dinero jugando a las cartas, a todo lo que pillaba. Sobre todo el duque de Lerma le desplumó varias veces, ¿eh? El duque de Lerma le desplumó de dos maneras. Uno jugando a las cartas y otro trasladando la corte de Madrid a Valladolid y de Valladolid a Madrid. ¿Qué hacía el duque de Lerma? Pues nada, lo que se llama el pelotazo inmobiliario hoy día. Cogía, compraba terrenos en Valladolid, luego convencía al rey para trasladar la corte de Madrid a Valladolid, y él ya tenía propietario de todos los terrenos limítrofes y se dedicaba a revenderlos. Y pues hizo una fortuna enorme, hizo su palacio ducal ahí en Lerma. Donde está, y podéis visitarlo porque es un hotel.
Parador,
sí. Luego hizo lo contrario, que después de haber hecho el primer pelotazo, estar la corte en Valladolid durante 6 años, hizo todo lo contrario, la trasladó a Madrid. ¿Qué hizo? Pues del Concejo de Madrid sacó dinero para su pecunio particular, para intentar convencer al rey de volver otra vez a Madrid. Volvió a comprar los terrenos en Madrid y se pegó otro pelotazo urbanístico. Es lo que se llama hoy la corrupción, que ya habían aquellos en aquel entonces.
No se sabe el porcentaje de comisión, pero ya la habría.
Bueno, no, era todo para él. Compraba los terrenos y luego los vendía y era todo para él.
De hecho, hombre, algún intermediario habría por ahí, por el camino.
Sí, pues me imagino que sí. De hecho, en Huerta del Rey tenía lo que se llamaban la casuca, que era donde se alojaba el rey cuando iba a Valladolid ahí a cazar, porque iban a cazar a Huerta del Rey.
Huerta del Rey es un pueblo de Burgos, ¿no?
No, Huerta del Rey es de Valladolid. Las Huertas del Rey.
Las Huertas del Rey. No te refieres a Huerta del Rey,
pueblo. Huertas del Rey. Tiene otro palacio de la Ventosilla. Si habéis ido a Aranda de Duero a probar los vinos riquísimos que hay en la Roda, en Roa.
Roa de Duero.
En Roa de Duero. Un poco más adelante hay un pueblo que se llama Ventosilla. Y ahí hay un palacio. Ese palacio era un palacio de caza. Ahí iban Felipe III y el duque de Lerma a cazar perdices, lo que pillaban por allí. Y ahí pasaban temporadas. Y existe ese palacio, podéis visitar porque es una casa rural. Era Ventosilla, según vais, en el cruce a mano izquierda. Bueno, pues esto tuvo. Se casó con su mujer, con Margarita de Austria. Tuvo 9 hijas, de las cuales. Ocho hijos, de los cuales la primera. Fue reina de Francia, que es Ana María Mauricia de Austria, que fue reina de Francia y casó con Luis XIII. Fue padre de Luis XIV. Luis XIV, el grandioso Luis XIV.
El rey sol, ¿no?
El rey sol. El de la ilustración. El rey más poderoso de Francia de todos los tiempos. Pues fue la madre de Luis XIV. Luego tuvo a Felipe, que fue Felipe IV, que luego hablaremos de él. A Carlos de Austria y al cardenal Infante, Fernando, que todos le conocemos por las guerras de Flandes y fue gobernador también de los Países Bajos. Y yo creo que con esto hemos acabado con Felipe III porque esto no da para más.
No le ponemos ni música, ¿no? Por anodino que fue,
quieras,
¿no?
Como quieras, es una persona, es lo que hay. No hay más. Entramos.
En Felipe IV.
En Felipe IV.
Ahí sí hay corte, ¿no?
Felipe IV le llama el putero mayor del reino. Se tiraba todo lo que pillaba. Iba a todos los burdeles de Madrid. Se dice que tiene hasta 40 hijos bastardos, de los cuales hay perfectamente documentados unos 12. Tuvo 12 hijos naturales y 40 bastardos. O sea, se tiraba criadas, putas en los burdeles,
marquesas,
de todo lo que pillaba. Le daba igual, hasta monjas. Hay una anécdota. Bueno, vamos a hacer un poco desordenado.
Sí, me cuento.
Las monjas de San Plácido. Bueno, sabéis que este hombre, como era un individuo muy culto, Felipe IV era una persona cultísima, era todo lo contrario que sus antecesores y su predecesor, incluso que los Borbones, porque la cultura de los Borbones no creo que destaque por su elevado nivel. Pero Felipe IV, de hecho, el siglo de las letras y de las ciencias y de la escultura y de la pintura fue la época de Felipe IV.
Coincide con la decadencia del imperio, sin embargo, el auge de la cultura.
Con el principio de la decadencia del imperio. La decadencia del imperio empezó ya con. Sí, bueno, dicen que empezó con Carlos I. Empezó ya con los primeros con el dinero que se gastó en las guerras europeas. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque entonces sería entrar en profundidades muy, muy, muy antiguas. Bueno, pues este hombre, de hecho, fue el mecenas de Velázquez. Sabéis que Velázquez era sevillano. Velázquez aprendió en Sevilla a pintar y se casó con la hija de Pacheco. Pacheco era su. era su maestro pintor allí en Sevilla. Sevilla. Pues el conde duque de Olivares, que era un individuo muy listo, sucesor de Lerma en cuanto al valimiento de los austrias, pues se interesó por Velázquez y le trasladó a la corte. Se le presentó a Felipe IV. Le hizo un retrato y le gustó tanto que pues este se quedó aquí. Y se quedó aquí retratando a la familia real. Gracias a eso tenemos retratos de todos, de la infanta Margarita, que es la que aparece en Las Meninas, que fue la hija de su segunda esposa, etcétera, etcétera. Tenemos todo organizado, vamos, tenemos todos los retratos de, por Velázquez, que era una maravilla, el retrato de todos los hermanos de Felipe IV, el que falleció a los 17 años, en fin, la maravilla, Velázquez es una maravilla. Fíjate, es una lástima luego, porque luego Felipe IV construyó lo que se llama el Palacio del Buen Retiro, que se conserva muy poco, se conserva un ala solamente, porque el resto en un incendio se destruyó, y se quemaron obras de Velázquez a punta pala. Imaginaos cómo estaría el Prado hoy con las 50 o 60 obras de Velázquez que se quemaron ahí. Se quemaron, se destruyeron. Una lástima. Se sabe que se destruyeron porque hay documentos de pago de esas obras y se describe un poco el cuadro. Bueno, ¿por dónde lo íbamos? Ya no sé, ya me he distraído un poco.
Estabas con Felipe IV y tres Ávilas que hace Madrid desde Sevilla. Pero estamos hablando de la licenciosa vida de Felipe IV y de la cultura y de la cultura de Felipe IV.
Bueno, este hombre acabó con sífilis, tenía, bueno, una sífilis galopante, sífilis contagiosa, me imagino que las contagiaría todas. Él tuvo muchos bastardos, El bastardo principal de ellos, el que más se le conoce, es por Juan José de Austria. Juan José de Austria era hijo de la Calderona. La Calderona era una actriz de teatro, que en aquel momento, pues tú verás. Y esa actriz de teatro tuvo un amorío antes con un duque, y después el duque se le pasó a
su majestad,
a Felipe IV. Y Felipe IV pues se la trajinó también, que al final la dejó embarazada, y de lo cual dio a luz a un hijo que le puso el nombre de Juan José. Juan José de Austria era una persona tremendamente útil. Una lástima que no hubiera sido el primogénito legal, porque nos habíamos evitado de la ruina de su hermanastro Carlos II, que fue el último de los austrias. Pero bueno, Juan José de Austria, como bien sabéis, se llevaba muy bien con Cataluña. Incluso cada vez que había que hacer un pacto con España, Juan José de Austria era el intermediario entre España y Cataluña. De hecho, le tienen en Cataluña un respeto impresionante. Tuvieron pues unos 40 bastardos, como he comentado, de lo cual pues no voy a daros aquí nombres, porque es que son muchísimos, o sea, en fin, Josefina Castilla Soto, o sea, en fin, hay muchas. Os voy a comentar solamente un hecho muy anecdótico, y con eso ya acabamos ya este y nos vamos al último ya. Es el convento de San Plácido. ¿Qué pasó en Madrid en el convento de San Plácido? Pues muy sencillo. Este Felipe IV se enamoró de una monja. La vio y tal, y yo a esta mujer tiene que ser mía. Entonces, con las artimañas del conde duque de Olivares, excavaron un túnel que parece que existía ya, para comunicar la casa del protonotario Jerónimo con el convento y poderse saciar y tener relaciones sexuales con la monja, con esa monja. Luego hablaré de otra monja de Felipe IV y ya acabamos. ¿Qué pasa? Que la superiora se lo olió. Y lo que hizo fue prepararle una especie de recibimiento tanto al conde duque de Olivares como a Felipe IV aquella noche que se supone que iban a ir allí. Esto es histórico, esto está documentado. En la celda donde estaba la monja prepararon un ataúd y la tumbaron a ella con cuatro cirios, uno a cada lado, y otras cinco monjas rezando en la misma celda. Al abrir la puerta Felipe IV y el conde duque de Olivares y encontrarse ese cuadro, huyeron despavoridos. Ni que decir tiene que al final se olvidó de la monja, según otros, y otros dicen que la consiguió posteriormente cuando se enteró de la farsa que había cometido. Pero bueno, otra monja en la vida de Felipe IV, no amorosa, sino fue Sor María de Ágreda, la monja de las llagas. Sor María de Ágreda Ágreda es un pueblo de Soria. Y Sor María de Ágreda era una mujer que tenía visiones y bilocación, es decir, de hecho, comentan que en México incluso cristianizó a una serie de pueblos mexicanos, estando ya en Ágreda todavía. O sea, se deslocalizaba, se duplicaba su personalidad. Pues fijaros la catadura política de Felipe IV con todo lo oculto que era, que los últimos 20 años de su reinado, la primera ministra española fue esta monja, Sor María de Ágreda, que con sus cartas, que se pueden publicar y conocer porque están publicadas, se ve todos los comentarios y lo que la monja aconsejaba, tanto en relaciones exteriores, interiores, políticas, etcétera. Nombraba, quitaba ministros, hacía de todo. Sor María de Ágreda está en Soria, en el edificio de la Diputación, en una de las cresterías, una foto de ella, una escultura de ella. Y con eso creo que hemos acabado con Felipe IV, porque no vamos a seguir ya más.
Bueno, has hecho ahí un apunte marginal sobre la decadencia del imperio y el auge de la cultura española, el llamado siglo de oro, casi de la pintura y la literatura, ¿no? ¿Qué contrariedades en la vida española, no?
Pues sí, porque Felipe IV, que era el rey simpático, como le llamaban muchos, que causaba simpatía, pues era la cultura, escultura, pintura, arquitectura, literatura. Adquirió su máximo esplendor. En aquellos momentos éramos los reyes del mundo. Era como Estados Unidos en estos momentos en el mundo actual. Era la primera potencia. Bien, con Felipe II empezó a decaer con más fuerza en la época de Felipe III, pero aún con Felipe IV seguíamos siendo una potencia muy importante. Seguíamos siendo la potencia primera del mundo, que nos destronó Francia con el reinado de Luis XIV.
¿Y el último, Austria?
El que da pena. Os voy a comentar solamente una cosa del último Austria. Os lo voy a leer para del último Austria, en el cual
Carlos II, ¿no?
Sí, Carlos II. Un momentito.
Ordena tus papeles tranquilamente. No te vayas a equivocar de rey.
Si no, os lo tengo que decir de memoria.
Lo dices de memoria, que seguro te lo sabes perfectísimamente.
Bueno, sí, está aquí. Bueno, Carlos II fue una ruina física. La consanguinidad era enorme. Es decir, era una persona que, después de mezclas y mezclas de primos, carnales, hermanos, sobrinos y demás familia, pues al final resultó que era Carlos II, el último de los Austrias. Carlos II no tuvo ya ninguna descendencia, ni tuvo relaciones sexuales porque no podía el hombre. Fíjate, os voy a leer lo que decía el nuncio papal respecto de Carlos II, que era el nuncio papal, era como el embajador del Vaticano en España. El rey es más bien bajo que alto, no mal formado, feo de rostro, tiene el cuello largo y como encorvado hacia arriba. El labio inferior típico de los austrias, ojos no muy grandes, de color azul turquesa y cutis fino y delicado. El cabello rubio y largo y lo lleva peinado para atrás, de modo que las orejas quedan al descubierto. No puede enderezar su cuerpo sino cuando camina, a menos de arrimarse a una pared, mesa u otra cosa. Su cuerpo es tan débil como su mente. De vez en cuando da señales de inteligencia, de memoria y de cierta vivacidad, pero no ahora. Por lo común tiene un aspecto lento e indiferente, torpe e indolente, pareciendo estupefacto. Se puede hacer con él lo que se desee, pues carece de voluntad propia. Eso es lo que decía el nuncio.
Caramba. No fue piadoso precisamente, ¿no?
Ojo, y esto es una referencia
compasivo.
Benigna, ¿eh? Benigna. Que las hay peores, ¿eh? Las hay peores. Carlos II padecía el síndrome de Klinefelter. ¿Qué significa? Es una enfermedad genética que tenía un testículo solo. El testículo se quedaba en la parte superior del escroto, no bajaba.
Un ascensor, que se llama.
Sí, no tenía eyaculaciones seminales, sino tenía eyaculaciones prostáticas. Es decir, tenía el orificio de eyaculación a la mitad del pene. A la mitad del
no, sí, sí,
a la mitad del sí, a la mitad del pene, es decir, no en la punta del pene, sino hacia la mitad, ¿eh? Era imposible tener una erección porque sus cromosomas tan mezclados, ¿eh?, hacían que fuese estéril, ¿eh? De dicho síndrome, el síndrome que hemos comentado ahora, se caracteriza por la infertilidad, niveles inadecuados de testosterona, disfunción testicular, hipogenitalismo, genitales pequeños, trastornos conductales, aspecto nucoide con talla alta, extremidades largas y escaso vello facial. Es decir, tenía vello femenino. Cuando le hicieron, bueno, este es, casó dos veces. Su primera mujer murió virgen a los 12 años porque no consiguió consumar el matrimonio. Y claro, como no conseguía consumar el matrimonio, pues los que estaban al lado empezaron a darles brebajes que yo creo que aceleraron su muerte. Venga, brebajes de todo tipo. Por eso le llamaban el hechicero.
No le hicieron sangrías.
Era adicto al chocolate. Comía mucho chocolate. Y decían que en uno de sus chocolates, cuando a los pocos años de nacer, que le metieron sesos de una cabra, etcétera, etcétera, y entrañas de no sé qué, y riñones de no sé cuál, y con eso hicieron un hechizo y le convirtieron en estéril. Era una persona que, con esto acabo ya, una persona que hasta los 5 años fue amamantado, mordía los pezones de las matronas, no se tuvo en pie hasta los 12 años. No sabía leer y escribir hasta los 14. Una persona totalmente atrasada, inútil.
Pues eso sí que fue la decadencia del imperio.
Fue la decadencia del imperio. De hecho, cuando este hombre falleció, acabamos con la guerra de la sucesión. Uh-huh. No de la secesión, sino de la
sucesión. Sucesión.
No confundirlo. En el cual el nieto de Luis XIV, que fue Felipe V, el primero de los Borbones, pues entró por la frontera y se puso en confrontación con el archiduque de Austria, Carlos, que era la rama de los Austrias, uh-huh, la rama de los Borbones. Y en Cataluña hubo mucha gente, ahora los catalanes, que son muy dados a señalar esa fecha como negra para ellos, pues que entiendan que en Cataluña hubo dos bandos. Hubo gente que peleó a favor del Borbón y otro a favor del archiduque Carlos. Y fue una guerra civil. Uh-huh. Que ganaron unos
y perdieron otros.
Y perdieron otros.
Como suele ocurrir en las guerras civiles.
Ni más ni menos. Y bueno, creo que aquí hemos acabado más o menos el...
Hombre, pues no sé, agradecerte este recorrido singular por la historia de los Austrias, desde Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, con el que se acaba la dinastía de los Austrias. Una época española de luces y sombras, llena de luces al principio y con grandísimas sombras al final, en lo que es la concepción del Estado moderno, que entonces era España, que el imperio en el que no se ponía el sol. Y además también el papel de las mujeres dentro de la vida de la monarquía absolutista. Y no sé, abrimos un espacio para hablar de los Borbones en otro programa.
Sí, sí, pero yo solamente antes de despedirme quiero lanzar una pregunta al aire. Efectivamente, los Austrias tuvieron luces y sombras, pero ¿y los Borbones? ¿Tuvieron luces y sombras también? ¿Y en qué cuantía luz y en qué cuantía sombra?
Eso lo dejamos ahí como interrogante, esa pregunta, que la oyente se lo conteste y en un próximo espacio nos contarás cuántas de luces y cuántas de sombras ha habido en la historia de los Borbones dentro de la historia de España. Fue un placer estar con ustedes, un poquito más de lo habitual en este 45 minutos, porque creemos que el tema era interesante, más allá de por lo diferente a una narración de nuestra historia con una visión muy particular de nuestro invitado de hoy. Fue un placer estar con todos ustedes. Les dejamos ahí al otro lado del micrófono. No se olviden, en el 107.7 de FM. Fue un placer.
A great big dose of you to keep myself from catching